arranca la Torre de Babel. Comienza una semana más este tiempo abierto al mundo, con Charo Calvo.
Pues sí, aquí estamos una semana más. Vamos a contarles muchos proyectos solidarios que están en marcha. Hoy vamos a contarles precisamente cómo ha sido el inicio del curso en otras partes del mundo. Aquí ha sido, lo saben, complicado, difícil para muchas familias, pero vamos a irnos hasta Afganistán y hasta Ucrania para saber cómo ha sido en estos lugares que están, ya lo saben, en conflicto. Enseguida vamos a saber más detalles, pero antes queremos hacer una parada en Irán. Sus mujeres se han alzado y se han quitado el velo. Están haciendo historia. Denuncian la muerte de una joven tras ser golpeada solamente por no llevar bien puesto su hijab. Así suenan las calles iraníes, mujeres insultadas, golpeadas y amenazadas por no llevar el velo. Se han quitado el hijab en la calle pese a las posibles represalias. El dolor por el fallecimiento de esta joven ha llegado a más de 20 ciudades del país y el gobierno ha reaccionado limitando las redes sociales.
Las protestas se extienden a más de 20 ciudades iraníes. Al grito de muerte al dictador o mujeres, vida y libertad. Algunas se atreven incluso a quemar sus velos o hijabs. Protestas que las autoridades están reprimiendo con fuerza. Ya hay varios muertos y decenas de detenidos, a lo que se suman bloqueos de internet para evitar nuevas convocatorias en las calles y en las redes sociales, donde hay un movimiento de mujeres que se cortan el pelo. Exigen así justicia para la joven Mahsa Amini, de 22 años, detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo. Murió, según su familia, tras ser golpeada mientras asistía a un curso de reeducación. Según las autoridades iraníes, la muerte se produjo porque sufrió un ataque al corazón.
En un intento por aplacar las protestas, el líder supremo ha enviado emisarios a la familia de la joven y el gobierno ha prometido una investigación a fondo, de la que poco se fían los miles de iraníes que sin miedo se han echado a las calles.
El presidente iraní, desde Naciones Unidas, ha acusado a otros de tener un doble rasero en cuestión de derechos humanos. Por ahora sigue sin mencionar el caso de Amini, mientras en las calles de su país exigen libertad y justicia.
Algunas queman el velo, muchas protestan ondeándolo frente a las universidades y otras han llegado incluso a manifestarse cortándose el pelo. El velo allí es obligatorio desde la revolución de 1979, liderada por el ayatolá Jomeini, quien declaró que sin él las mujeres estaban, decía, desnudas. En fin, ¿y el Corán qué dice exactamente al respecto de todo esto? Nasar Amá, saharaui afincada en Cádiz, nos cuenta esto.
Como sabes, existe esa discusión. Mayoritariamente se dice que sí, que es una normativa religiosa. Lo es desde los hadices, que los hadices son los dichos
de Mahoma,
de Mahoma o de los allegados de Mahoma. Los hadices sí que hablan de manera explícita de la importancia de que las mujeres se cubran. En el Corán se habla de la importancia de que las mujeres se vistan modestamente. Es lo que sí, no se menciona el hijab ni se habla de manera explícita que las mujeres han de cubrirse el pelo. Lo que sí se usa es un término que se llama el jimar, que hasta día de hoy sigue existiendo una discusión de qué significa el jimar. Algunos atribuyen el significado del jimar como velo y otros creen que el jimar es estar cubierta desde los pechos para abajo. Entonces existe esa discusión teológica, aunque mayoritariamente en los países musulmanes está bien aceptado o está bien, digamos que se ha introducido en la conciencia de estas sociedades islámicas la idea de que las mujeres han de cubrirse la cabeza. Las mujeres lo usaban, pero porque era como una práctica que se reproducía, pero por meros aspectos culturales. El fondo era religioso, pero la razón era más cultural que religiosa. ¿Qué pasa? Que en los últimos 10 años estamos viviendo una involución en todos los contextos islámicos. Esta involución se produce en todas las sociedades y familias musulmanas, vivan donde vivan, independientemente de si viven en Argelia, en Marruecos, en el Sáhara o en España o en Francia. Independientemente de donde viven, está habiendo esta radicalización.
Desde aquí estamos con todas ellas, con todas estas mujeres iraníes, y nos hacemos eco de sus voces y de su reivindicación. No es fácil lo que están haciendo, no lo es en el país en donde viven. Pueden ser encarceladas, golpeadas y expulsadas también de su trabajo, pero la valiente rebelión de las mujeres en Irán contra la obligación de llevar el hijab tras la muerte de Mahsa Amini no cesa. Seguimos aquí en la Torre de Babel. Vamos ahora ya a otras cuestiones. Hace unos días recordábamos lo complicado que había sido el arranque del curso para muchas familias. Comprar los libros y el material escolar era un gasto más para la ya bastante complicada situación que hay en muchos hogares. Pues hoy queremos conocer cómo se encuentran los niños de otros lugares, cómo han comenzado allí las clases, si lo han podido hacer y en qué situación están. Vamos a irnos hasta Afganistán y hasta Ucrania porque queremos conocer cómo viven y cómo están los niños de otros sitios. Tras un año de régimen talibán, las niñas en este país se sienten más solas, hambrientas y tristes, según un estudio realizado por Save the Children allí en Afganistán. El 46% de las niñas y el 20% de los niños cuentan que no asisten a la escuela. Nos acompaña ya Michela Ranieri, especialista de política exterior y acción humanitaria de esta organización. Hola Michela, bienvenida.
Hola, muy buenas, gracias.
Como decíamos, aquí tenemos muchas dificultades, pero no está siendo tampoco nada fácil en otros lugares como Afganistán, ¿no? Esa vuelta a las aulas, ese inicio de curso. Y además se ha cumplido recientemente un año desde que entrara el régimen talibán, con lo cual las dificultades son todavía más.
Efectivamente, hace poco más de un mes se cumplió un año, ¿no?, desde la toma de poder por parte de los talibanes. Y Save the Children, que trabaja en el país además desde hace muchos años, desde el 1976, ha publicado este informe en el que se muestra cuál ha sido el impacto de esta vuelta al poder de los talibanes en los niños y las niñas. Y uno de los impactos más relevantes es el tema de la educación, sobre todo por lo que tiene que ver con la prohibición para las niñas, sobre todo las niñas de secundaria, de acudir al colegio. A esa prohibición además se suman otras dificultades, ¿no?, que impiden a niños y niñas acudir a la escuela, aunque puedan formalmente, digamos, hacerlo, como las dificultades económicas. No tienen el dinero para pagar el transporte para acudir a la escuela o el material, o también se tienen que dedicar a otras actividades para contribuir a la economía de la familia, que están en una situación muy complicada.
El 46% de las niñas y el 20% de los niños, decís en ese informe, cuentan que no asisten al colegio, a la escuela.
Efectivamente. En total, un tercio de los niños en todo el país no está yendo a la escuela. Y la gran mayoría, efectivamente, son las niñas, sobre todo en las edades más avanzadas de secundaria, donde se ha prohibido por parte de las autoridades este acceso. Como decía, también las niñas más pequeñitas, aunque formalmente puedan acudir, en muchos casos no lo pueden hacer por las dificultades económicas que ha traído también esta vuelta al poder de los talibanes. Las familias están en una situación desesperada. Nosotros hablamos con muchas familias y el 97% de estas familias no tienen lo suficiente para poder responder a las necesidades de sus hijos e hijas y sobre todo a la alimentación, como decías.
Como decíamos, esta situación tiene más consecuencias, más allá de ir o no al colegio, como bien dices, hay falta de alimentos, carencias básicas, ¿no? Y además, habéis notado, ¿no?, que las niñas especialmente se sienten solas y además algo que nos duele especialmente, tristes.
Efectivamente, sí, las niñas están muy, muy tristes, se sienten muy solas, ven en muchos casos como otros niños sí pueden ir al colegio, sí pueden mantener de alguna manera, ¿no?, las actividades que, te, que, que, que tenían antes y que les daban alegría, ¿no? Como salir, jugar con otros niños y niñas, ver a familiares, y ahora pues sus actividades, en el caso, como digo, de las niñas, están restringidas, ¿no? Por esta serie de prohibiciones. Y esto le provoca una profunda angustia, tristeza, sensación como de abandono, ¿no? Y se ven, nos han contado, pues que se ven pues signos de realmente de depresión, ¿no? En, sobre todo en las niñas, con respecto a los niños. Un 26% de las niñas está mostrando signos de depresión.
Y tienen pesadillas incluso por la noche, ¿no? Lo pasan realmente mal. Están teniendo consecuencias a nivel psicológico, digamos.
Efectivamente, están muy preocupadas, ¿no? Tienen esta también imposibilidad de dormir, estas pesadillas, porque también todos los que son los problemas de sus familias, ¿no? Esa angustia por no llegar pues a fin de mes o casi a fin del día, ¿no? De no poder tener, o sea, no tener nada para poner sobre la mesa, pues obviamente se refleja también en las niñas y en su salud mental. Y obviamente también en la situación en la que está ahora el país, con el recorte que ha habido de la ayuda humanitaria, el dar una respuesta a estos problemas de salud mental es muy complicado. Obviamente no es una prioridad, ¿no? Para las autoridades, y es muy complicado por parte de las organizaciones poder atenderla.
Pasan tantas cosas en el mundo en el que estamos que hace ya un año de la entrada de los talibanes en Afganistán y nos parece un siglo, y es uno de esos muchos conflictos o situaciones que ya casi hemos olvidado, pero es necesario recordar que todo esto está pasando, ¿no?
Efectivamente, sí, recordamos que cuando se produjo, ¿no?, esta vuelta allá por agosto del año pasado, pues hubo un montón de solidaridad, ¿no?, también en las redes sociales, con qué pasará con las niñas, con las mujeres, etcétera, y obviamente se ha ido diluyendo, ¿no?, este foco, ¿no?, sobre el país, pero estas niñas y esas mujeres y esos niños siguen allí y siguen necesitando nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y el apoyo de la comunidad internacional, de los donantes, como decía, se ha recortado la ayuda a este país, se han bloqueado los fondos de monedas extranjeras de Afganistán y la economía ha colapsado. Y eso, al final, quien lo paga son los niños y las niñas y sus familias.
Difícil situación, sin duda alguna, en Afganistán. Y no está siendo tampoco nada fácil en lugares como en Ucrania. Cada día se destruyen 4 centros preescolares allí, según algunos estudios que habéis hecho también desde vuestra organización. Esa vuelta al colegio, sin duda, no ha sido nada, pero nada normal en un país como Ucrania, en donde todavía siguen sonando esas alarmas y siguen escuchándose bombardeos.
Efectivamente, también pues el mes de septiembre, ¿no?, suponía la vuelta a la escuela para los niños y niñas de Ucrania. Ha sido una vuelta complicada. En muy pocos casos los niños han podido volver a clase como tal, porque obviamente el requisito indispensable para las autoridades para que se pudiera producir esa vuelta al cole era que sus instituciones tuvieran un mínimo, ¿no?, de seguridad y de infraestructura para permitir que en caso de ataque, de bombardeo, pues los niños y niñas estuvieran en seguro. Y se han hecho esfuerzos por parte del Ministerio de Educación para que los niños puedan seguir con su educación online, pero obviamente eso también tiene unas dificultades, ¿no?, de conectividad. No todos los niños tienen suficientes también equipos, ordenadores para seguir estas clases y pues esto, los problemas de conectividad, ¿no?, de acceso. Y como decías, pues se atacan, ¿no?, escuelas, centros preescolares. Sabemos que en estos meses de conflicto, unas más de 2.300 escuelas y universidades han sido dañadas o destruidas, ¿no?, por estos ataques. Y obviamente pues esto tiene una repercusión en primer lugar, ¿no?, en la educación de los niños y las niñas del país.
Casi 1.000 niños han fallecido o han resultado heridos en este conflicto que no está tan lejos de donde nosotros nos encontramos y que, sin duda alguna, también va a tener sus secuelas, como está pasando en Afganistán, ¿no? Poco a poco lo iremos viendo y lamentablemente tendremos que seguir contando lo que está pasando allí, porque no debemos olvidar todo ese dolor inmenso, ¿no?, ese miedo, esa tragedia que están viviendo en Ucrania y en donde, de alguna forma, tenemos que echar un cable, ¿no?, para intentar solventar estas situaciones.
Sí, efectivamente. Sobre todo no olvidar, ¿no?, que eso sigue ocurriendo, sigue pasando. Y también, como decíamos antes que hablábamos de la salud mental, que eso es otro impacto, ¿no? Más, o sea, menos visible, ¿no? De lo que son, lo has dicho tú, esas muertes terribles y heridas de niños y niñas en ese país, pero que también tienen unas repercusiones, obviamente, a largo plazo tremendas y a los que hay que atender. Y cuanto antes, obviamente, mejor.
Porque no hay que olvidar que niños y niñas de Ucrania están creciendo en la primera línea de una guerra que es brutal, que pensábamos que no podría suceder, ¿no?, en estos tiempos que corren, y sin embargo estamos viendo pues la peor cara, ¿no?, de la humanidad.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, así humanidad que... por decir algo, Miquela, ya. Porque eso no es humanidad, desde luego.
Ya.
La peor cara de los seres humanos.
Así es, así es. Y lo que desde Save the Children seguimos diciendo... bueno, año tras año, es que en todos los conflictos pues las primeras víctimas son los niños y las niñas, y que cada guerra es una guerra contra la infancia, así que no tenemos que olvidar a la infancia afectada por conflicto en Ucrania, pues en otras partes del mundo también, en muchos conflictos que están olvidados, de los que no se habla, pero que los niños y niñas siguen ahí y siguen sufriendo esas consecuencias, ¿no?
Pues nos quedamos con ese mensaje, Miquela. Sin duda alguna, cualquier conflicto, cualquier guerra, lo que destruye es sobre todo el futuro y, por tanto, destruye las posibilidades, ¿no?, de ese futuro para los más pequeños. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Canal Extremadura Radio y por acercarnos a la realidad de estos dos países que están viviendo situaciones realmente complicadas y que queríamos hacer latente y, de alguna forma, visible también en nuestro programa, para conocer qué pasa en otros lugares del mundo. Gracias, Miquela, por estar con nosotros y por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros para permitirnos darle visibilidad a estos niños y niñas que lo necesitan. Gracias.
Un saludo.
Esto es La Torre de Babel, un espacio sin fronteras y sin barreras.
Volvemos a pisar tierras extremeñas en este caso. Analizamos ahora la situación y principales peticiones que hacen las personas con discapacidad auditiva de la región. La presidenta de Personas Sordas de Cáceres dice que la sociedad debería conocer un poco más el lenguaje de signos. María Teresa Berrocoso explica que la comunicación es la primera barrera que se encuentran para participar con pleno derecho a igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Son mensajes que lanzaron con motivo del Día de las Personas Sordas. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje Juan Pérez.
María Teresa Berrocoso, presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, habla con sus manos mientras Miriam Peña, su intérprete de lengua de signos, nos traduce lo que quiere decir. Aún somos muchos los que desconocemos el lenguaje de signos, su principal forma de comunicarse.
Es poder participar en la sociedad en pleno derecho y en igualdad, ya sea en el ámbito de empleo, de la salud, educación. Queremos participar y estar incluidos en todos los ámbitos para poder ser... incluidos dentro de la sociedad sin ningún tipo de barrera.
Nos han contado que la comunicación es la primera barrera que se encuentran. La sociedad, explican, no está preparada para atender a personas signantes. Debería haber más gente que conociera este lenguaje. La Federación de Asociaciones Sordas nos invitan a conocer su forma de expresarse.
Muchas de ellas son signantes y la sociedad no está preparada para atender a personas signantes. Entonces, creo que ese esfuerzo social debería hacerse, conocer a nuestra comunidad y conocer un poquito de lengua de signos, por lo menos para romper el hielo y la primera barrera que nos encontramos en nuestro día a día.
Además, siguen teniendo problemas a la hora de hacer papeleos burocráticos o tener una cita médica. Las administraciones deben dar pasos más grandes y dar respuesta a las demandas de este colectivo.
Nos encontramos muchas barreras de comunicación diaria. Por ejemplo, recibir llamadas de una administración pública, como puede ser el médico de cabecera o cualquier otra gestión donde te dicen que te van a llamar por teléfono o tienes que acceder por teléfono, ya sea ayuntamiento o cualquier otro tipo de oficina, incluso las públicas.
Y otra petición más, la asociación reivindica el bilingüismo en los colegios. Si la lengua de signos estuviera en el currículo, sería perfecto, aseguran.
Obvio que sí, en el ámbito educativo es muy importante. Los niños son el futuro. Entonces, Yo no me gusta utilizar la palabra integrar porque nosotros lo que queremos no es estar integrados, sino incluidos en todos los ámbitos sociales. Entonces, nosotros reivindicamos el bilingüismo, con lo cual la asignatura de lengua de signos, si estuviera incluida dentro del currículo escolar, sería perfecto, evitaríamos muchas barreras.
Durante la pandemia han experimentado un momento caótico. Con el uso de las mascarillas, no comprendían la expresión facial del interlocutor, por lo que en muchas ocasiones tuvieron que tirar de la escritura.
En plena pandemia, el uso de mascarillas ha sido muy, muy caótico porque ha sido una barrera presente. Nos ha quitado tener feedback con la persona que nos estaba hablando y nos restaba información al no comprender la expresión facial. Hemos tenido que recurrir a otras técnicas como, por ejemplo, la escritura.
El objetivo final de las personas sordas, han recordado, es poder participar en la sociedad con pleno derecho e igualdad en todos los ámbitos y sin barreras.
Un asunto más. Se ha conmemorado el pasado día 21 el Día Mundial del Alzheimer. En Extremadura hay unas 18.000 personas diagnosticadas de esta enfermedad. Los que padecen Alzheimer necesitan cuidado, sí, atención también, pero sobre todo cariño y paciencia.
Poema de Alzheimer. No me pidas que me recuerde. No trates de hacerme comprender. Déjame descansar. Hazme saber que estás conmigo. Abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas paciencia conmigo. No jures, no grites, no llores. No puedo hacer nada con lo que me ocurre. Aún así, trato de ser diferente. No lo logro. Recuerda que te necesito, que lo mejor de mí ya partió. No me abandones. Quédate a mi lado. Ámame hasta el fin de mi vida.
Un poema que resume perfectamente cómo se sienten muchas de las personas con Alzheimer. Las familias piden más investigación para esta enfermedad y que se pueda diagnosticar lo antes posible para tener un tratamiento adecuado. Se calcula que en 2050 se habrá triplicado el número de casos por el envejecimiento de la población de nuestro país. Pues así, nos vamos a ir ya, no tenemos tiempo para más. Solamente invitarles a que sigan con nosotros y vuelvan la semana que viene a acompañarnos. Volvemos, lo saben, en 7 días. Para entonces, ojalá así sea. El mundo puede ser mejor, eso depende de ti. También depende de mí. Gracias por estar ahí.